Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo. Empezamos media hora de ciencia. Hoy pasea por los micrófonos de Ciencia al Cubo la astrofísica Lourdes Verdes Maldonado. Nos cuenta los detalles de la inminente construcción del telescopio ESCA, la mayor instalación científica del planeta. Luego, Luis Alfonso Gámez, el azote de las pseudociencias, nos explica qué hay detrás del primer avistamiento de un platillo volante en 1947. Al control de sonido, María José Pérez Morales y al micro, América Valenzuela. Y comenzamos con un poco de actualidad científica. Nuestro planeta tiene desde esta semana un nuevo vigilante, el satélite Sentinel 2 o Centinela. Es de la Agencia Espacial Europea y se ha lanzado con éxito el martes desde la base de Kourou en la Guayana Francesa. Este Sentinel es el segundo de una constelación de 20 satélites que observarán el planeta con sumo detalle. Junto a su gemelo, que será lanzado el año que viene, este Sentinel proporcionará una imagen completa de toda la Tierra cada 5 días. Estas imágenes que recojan estarán disponibles de forma gratuita en todo el mundo. Se usarán en agricultura para monitorizar cultivos, también para identificar de un vistazo pues el tipo de cultivo de una zona o medir el contenido de clorofila o de agua de las hojas. Es una información que permite optimizar el uso de fertilizante, por ejemplo. Los satélites también ayudarán a vigilar el retroceso de los glaciares o también en la gestión de desastres naturales. Estos próximos días los controladores empezarán a probar y calibrar los instrumentos del Sentinel 2 y se espera que empiecen dentro de 3 o 4 meses a operar. Esta cuadrilla de satélites forman parte de un gran proyecto de la Unión Europea llamado Copérnico. Cuenta con 7.500 millones de euros de presupuesto. Es el mayor sistema civil del mundo dedicado a observar la Tierra. En 2018 comenzará a construirse la mayor instalación científica del planeta, un radiotelescopio, el Square Kilometer Array, el telescopio ESCA. Tendrá 500.000 de metros cuadrados de superficie, miles de telescopios de platos de 15 metros de diámetro y 1 millón de antenas repartidas por los desiertos de África y Australia. Para hablar de ello está con nosotros en Ciencia al Cubo Lourdes Verdes Montenegro, investigadora del Instituto Astrofísico de Andalucía, del CSIC, y coordinadora de la participación española en este proyecto. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar ilustrando una idea básica y es qué información proporciona un radiotelescopio, qué información captura, qué nos cuenta.
Pues nos cuenta lo mismo que tú, porque nos habla en lo que se llama longitudes de onda de radio. Entonces son ondas como las que nos llegan a través de vosotros, pero sí, en este caso, pues de los confines del universo. Y lo que captan son la radiación de objetos fríos, es gas frío, por ejemplo, en el universo. Estas son emisiones que nos cuentan momentos de, por ejemplo, oscuros en el universo en los que la luz no escapa. Entonces son, por tanto, mucho más grandes en superficie generalmente que los telescopios a los que estamos acostumbrados, sí, los ópticos, precisamente porque tienen que captar una radiación hiper débil.
Ajá. Y pero entonces esos objetos oscuros, ¿dónde están? ¿Como atrás en el tiempo?
Pues sí, la verdad es que la técnica esta de radiointerferometría, que es la que en la que se basa el ESCA, nos permite ver diferentes tipos de objetos y de alguna manera ha habido varias grandes preguntas de la, no voy a decir de la astrofísica, sino en general de la física fundamental, que han ido convergiendo a un instrumento de este tipo, como por ejemplo poder observar esos primeros momentos del universo en los que todavía no estaba iluminado el espacio por las estrellas, sino que estaba su ingrediente fundamental, que es el gas. Entonces el gas todavía frío se puede detectar justamente en lo que se llama longitudes de onda de radio. Este mismo gas que además nos cuenta también cómo ha evolucionado el universo hasta la formación de las galaxias que observamos hoy en día y en las que y en la que vivimos.
O sea que vamos muy, muy atrás. Es que tiene una sensibilidad y una resolución, tengo entendido, nunca antes usada, ¿no? Como unas 50 veces mayor que la del Hubble.
Exactamente, sí. Precisamente porque, por un lado, tiene un área total de 1 km², de ahí su nombre en inglés, y formada por muchas pequeñas antenas que hacen el equivalente a una superficie grande, porque cuanto mayor es la superficie, más capacidad tenemos de recoger esas ondas que vienen. Pero al mismo tiempo, al ser objetos muy lejanos, necesitamos mucha capacidad de discernir detalles para comprender la física, los fenómenos asociados a este universo que queremos observar. Y entonces, esto es lo que se llama resolución angular, y efectivamente nunca ha habido tal fineza en los detalles, tal finura en los detalles, porque esta depende de la distancia mayor entre dos antenas que forman este sistema. Y como bien has dicho, las antenas van a estar extendidas en distancias de miles de kilómetros, con lo cual va a ser el equivalente a un telescopio que estuviese sus dos extremos mayores a esas distancias, a lo mejor 3.000 o 3.500 kilómetros.
¡Qué maravilla! ¿Y qué esperáis descubrir con el telescopio?
Pues nos gustaría descubrir muchas cosas sobre las que tenemos preguntas y otras que seguro van a llegar por sorpresa totalmente al abrirnos a un espacio tan inexplorado en el universo. Por ejemplo, además de lo que te he comentado antes de esta formación de las primeras galaxias en el universo, también hay un hecho que todavía no se comprende y que de hecho dio lugar a un premio Nobel, creo que fue en 2011, que es que el universo se expande, pero con una aceleración. Uh-huh. Esto no se entiende bien y es necesario estudiar el universo en diferentes tiempos, diferentes longitudes de onda. Y también, por ejemplo, hay precisamente esto está muy relacionado con la teoría de la relatividad general y cómo ponerla a prueba. Y para ello también se van a observar púlsares, que son unos objetos que giran muy rápido a una velocidad de precisión grandísima y nos permiten como hacer un mapa de lo que no vemos, que es la gravedad en el universo. Entonces, una de las cosas que se espera es ser capaz de detectar las primeras ondas gravitatorias que predijo la relatividad en general, predijo Einstein, pero todavía no se ha observado ninguna, por ejemplo.
Bueno, bueno. Y el telescopio, además, recogerá una enorme cantidad de datos, descomunal. Procesarlos va a suponer un reto computacional enorme.
Pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque precisamente, aunque yo soy radioastrónoma, es decir, a mí me interesa mucho estudiar el gas en las galaxias, pero también me parece muy importante estar preparados para este desafío de poder recoger y analizar todos estos datos. Entonces, por ejemplo, hay que pensar que se va a producir el tráfico, que haya 100 veces el tráfico actual en Internet. Imagínate con nuestros Twitter, nuestros Facebook y todas las páginas web, pues 100 veces en datos que luego va a haber que procesar para que seamos capaces de hacer ciencia. Y además estos datos se van a transportar por fibra óptica conectando entre sí las antenas. Y esta fibra se calcula que podría dar lugar, si la ponemos toda en un solo ovillo, dos veces la vuelta a la Tierra. Entonces, vaya, aquí hay un problema de datos de transporte, pero también de procesado, lo que ahora se viene llamando el Big Data, ¿no?
¿Cuántos científicos españoles están participando en el proyecto?
Pues mira, a nivel de astronomía, recientemente, por hacer un conteo así aproximado, hemos publicado lo que se llama el libro blanco de la ciencia del SCA en España, es decir, el que recoge los intereses de los astrónomos españoles, y tiene 120 autores. Además, hay que contar ingenieros que están trabajando en los grupos de SCA, pues si pensamos así haciendo un cálculo rápido, tenemos 10 centros de investigación y tenemos 11 empresas, pues ahí tenemos unos cuantos ingenieros y empresas más que están ahí colocados haciendo su esfuerzo para que España no pierda esta oportunidad, ¿no?
Claro, porque ahora comienza una segunda fase del proyecto, que es decidir si España continúa. Y para ello deberíamos aportar unos 3 millones de euros al año hasta 2023. ¿Cómo lo ves, Lourdes? ¿Qué dice el ministro de Economía?
Todavía no me ha concedido una entrevista, pero yo tengo todos los papeles preparados para explicárselo. Y yo creo que, o sea, yo no soy analista político, pero yo creo que es imposible que ningún país que se precie a nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel ingenieril, que quiera salir de la famosa crisis, siquiera dude en participar en un proyecto que va a ser el que se nos lleve a los mejores científicos, ya se está llevando a los mejores científicos, a los mejores ingenieros, a los mejores gestores del mundo. Yo no me puedo imaginar cómo no vamos a querer estar en ese proyecto.
Porque, ¿qué supondría para España seguir participando?
Pues supondría, por una inversión muy pequeña, porque lo que has dicho, como te puedes imaginar, viendo las cifras que nos encontramos en la prensa todos los días, eso es calderilla, pues por esa cantidad de dinero vamos a estar, por supuesto, en primera línea de ciencia, porque los grupos científicos de este proyecto solamente van a poder ser liderados por científicos de países miembros. España, por ejemplo, en el libro que se ha hecho ahora de ciencia de SCA, el internacional, no me refiero al de España, pues ya hay, por ejemplo, al menos tres autores españoles que han sido los que han sido primeros autores, como nosotros decimos, del artículo. Sin embargo, luego no podrán aspirar a ser líderes de uno de los grandes proyectos de SCA a nivel de ciencia si España no es miembro. Mm. Pero a nivel de ingeniería, las empresas españolas, que tenemos, como bien sabéis, muy buenas, especializadas, si participan, van a poder tener una visibilidad tremenda en un proyecto en el que tenemos todos los grandes países del mundo y además países emergentes. Es decir, no solamente tenemos a, pues vamos a decir, Reino Unido, Canadá, tenemos también Sudáfrica, India, China, hasta una veintena de países, ¿no? Entonces eso nos supone ubicarnos a nivel internacional en primera fila.
Bueno, y todos los contratos, ¿no?, que tendrán esas empresas generarán riqueza.
Efectivamente, incluso fíjate que aun poniendo ellas dinero como es ahora, hay muchas empresas que están interesadas simplemente por lo que les supone de capacitación y de ventana. Pero además es contratos para llevar a cabo, pues ya te digo, la mayor infraestructura científica del mundo.
Bueno, estamos cerrando la Semana de la Astronomía y las Ciencias Espaciales. Se ha celebrado en Tenerife, que es desde donde nos hablas. ¿Cómo ha ido?
Pues muy intensa, porque ha habido más de mil participantes, sesiones paralelas de todo tipo de proyectos, una en la que hemos tratado justamente el proyecto SCA, de proyectos espaciales, de astrofísica fundamental, y también muy, muy interesante poder interactuar con los colegas que han llegado de todas partes de Europa.
¿Y ha tenido buena acogida el SCA? ¿Había expectación?
Sí, sí, porque bueno, hay mucha gente que no sabe que España está ahí desde hace pues muchos años y poco a poco con sus pasitos ha ido avanzando, y también había pues personas muy interesadas en España en el proyecto que querían también contrastar un poco con colegas internacionales sobre el proyecto, porque hemos tenido, por ejemplo, al director científico de SCA ha venido a darnos una charla y ha estado participando en la sesión.
Lourdes Verdes Montenegro, astrofísica, coordinadora de la participación española en el proyecto SCA, muchas gracias por explicarnos los pormenores de este telescopio, de este proyecto tan emocionante como monumental. Esperemos que todo vaya bien, que nuestra participación continúe y que el telescopio pues nos abra una nueva visión, o al menos más amplia, del universo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Ya está preparado en los estudios de Radio Nacional en Bilbao Luis Alfonso Gámez, el castigador de las falsas creencias, el hombre que arroja luz sobre las historias sobrenaturales. Nos trae hoy...
una crónica desde Magonia.
Buenos días, Gámez.
Buenos días, América.
Bueno, hace unos días se celebró el aniversario del primer avistamiento de platillos volantes, ¿o no?
Bueno, más bien no. Es de lo que en la ufología y en las revistas y en los libros de ovnis dicen que fue el primer avistamiento de platillos volantes. Pero esto lo dicen a posteriori. En realidad, lo que se vio aquel día, que fue el 24 de junio de 1947, fue otra cosa.
¿Y qué fue?
Bueno, aquel día un señor que se llamaba Kenneth Arnold y que vendía equipos de extinción de incendios y viajaba en su avioneta. O sea, la diferencia, imagínate, España 1947, ¿qué negociante tenía su avioneta, no? Pues este señor tenía su avioneta. Y pilotaba su avioneta en el estado de Washington, en la costa del Pacífico, uh-huh. Cuando de repente vio sobre el monte Rainier, que es un volcán, vio 9 objetos que volaban muy rápido, decía él, y como él decía que como luego declaró a la prensa que como un platillo cuando lo lanza sobre el agua.
Vale.
Entonces lo vio así y bajó del avión, se fue a buscar primero la oficina del FBI. Imagínate la idea, o sea, el tipo no tenía la idea de que tenía que correr a contar a los periodistas, que es lo que haría ahora la gente.
Sí.
Él se va a la oficina del FBI, se encuentra a las oficinas del FBI cerradas, se encuentra y acaba con un periodista que se llama Bill Beckett, que murió hace muy poquito.
Pero a ver, ¿por qué se va al FBI? Porque pensaba que eran...
Algo, pero desde luego él creía que eran posiblemente aeronaves. ¿De qué tipo? No se sabe. Situémonos simplemente, porque a veces, como nos pilla muy lejos,
sí.
A mí el primero se me olvidan las cosas. 1947 es 2 años después de las explosiones de las 2 bombas atómicas.
Claro.
Estamos en la costa del Pacífico, donde hubo alertas, como tú sabes, de submarinos japoneses en California y por ahí. Estamos más arriba, es verdad. Y, claro, lo que temían en Estados Unidos mucha gente era que los rusos en cualquier momento... pues hicieran sus pruebas nucleares. Entonces, no es de extrañar que este hombre fuera a todo correr.
Dice, al FBI, claro.
Claro, y dice, ¿qué es eso? Y en cuanto luego declaró a las fuerzas aéreas, él tenía esa sospecha, tenía la sospecha de que eran aeronaves. No sabía si eran estadounidenses o de otro sitio. Pero no se planteó en ningún momento al principio, y al principio es durante mucho tiempo, que fueran naves alienígenas.
Claro, o sea, es más lógico pensar, él tendría miedo de una amenaza real de humanos que querían declarar la guerra o algún tipo de amenaza de esta índole.
Entonces, de hecho, cuando hace su informe a las Fuerzas Aéreas, les dice eso, que piensa que es algún tipo de avión, que va muy rápido. Hoy en día, también es cierto, no sabemos qué es lo que vio Arnold. Pero claro, es que la investigación se hizo como se hizo, faltan muchos detalles.
Él se fue al FBI, sí. Estaba cerrado y terminó con un periodista.
Sí, terminó con un periodista que se llama Bill Beckett. Bill Beckett, como todos los periodistas, vio una historia. Dice, un tipo de fiar, un hombre, digamos, de la comunidad, que ve algo raro en el cielo. 9 objetos que vuelan, recordemos, como platillos cuando los lanzas sobre el agua. Yo, que soy más de pueblo, diría como piedras planas cuando las tiras al río, ¿no? Entonces... al plasmarlo en titulares, tú y yo sabemos que el titular muchas veces traiciona en parte el espíritu, pero es que tenemos que sintetizar. Lo que pasó es que en todos los medios y en el despacho que luego difundió la agencia AP, se vio platillos volantes vuelan sobre. Es decir, se confundió el modo en que supuestamente volaban los objetos con la forma que tenían los objetos, que según Arnold era de boomerang.
Uh-huh.
O sea, no tenía nada que ver con un platillo volante. Entonces, de repente, un objeto con forma de boomerang que vuela como una piedra cuando la tiras a un río, como un platillo cuando lo tiras al agua, se convierte en un platillo volante. ¿Y sabes lo que pasa a partir de ese momento?
A ver.
Que todo el mundo ve platillos volantes. No ve boomeranes que vuelan como platillos cuando los tiras al agua.
Claro.
Entonces, es muy divertido porque en realidad es un invento de un periodista por meter un titular el que hace que se vea eso. Y entonces... hace poco, por razones ajenas, estaba yo buscando noticias de la época de Estados Unidos que reflejaran el caso Arnold, que ahora es muy importante porque es el caso fundacional de la ufología.
O sea, ¿nadie llamaba platillos volantes
no.
a los ovnis antes de este evento?
Nadie llamaba platillos volantes a los ovnis porque no se veían ovnis.
O sea, a partir de este evento es cuando se empiezan a ver ovnis. La gente empieza, por su
gestión,
a ver estas cosas.
A ver cosas raras en el cielo que siempre se han visto posiblemente, porque todo lo que vemos en el cielo y no sabemos identificar es un objeto volante no identificado, ya está. Pero a partir de ese momento se empieza a confundir con platillos, se empiezan a llamar platillos volantes. Uh-huh. Luego el ejército los empezará a llamar objetos volantes no identificados. Pero es divertido porque eso, porque se empiezan a ver por una confusión, por un error periodístico. Y se empiezan a ver inmediatamente. Es decir, como dos días después o tres del caso Arnold, se ve otro platillo volante en otro sitio, y como dos semanas después, el famoso, que tiene lugar el famoso caso Roswell, del que ya hemos hablado aquí, y titula la prensa en su momento, el ejército recupera un platillo volante. Pero tampoco se piensa que es extraterrestre. De hecho, cuando el caso Roswell no se lo cree nadie en su época y no tiene ninguna importancia.
Nace más tarde el interés por el caso Roswell.
Sí, sí, el interés por el caso Roswell lo resucita en los años 80 Charles Berlitz, el mismo tipo que se inventó el misterio del Triángulo de las Bermudas o que lo popularizó. Pero los platillos volantes se convierten en extraterrestres 2 años y medio después del avistamiento de Arnold. Uh-huh. Es decir, durante 2 años y medio todo lo que se ve son platillos volantes. Y todos los platillos volantes no se sabe qué narices son. La gente asume que no sabe lo que son. Y dice, ni el ejército sabe lo que son. El ejército empieza a estudiarlos inmediatamente. El ejército estadounidense, por si es una amenaza soviética. Y pronto la CIA, digamos, lo descarta. Pero es en 1950, uh-huh, cuando hay un militar retirado, Donald Keyhoe, que escribe un librito. Los platillos volantes son la verdad sobre los platillos volantes, o los platillos volantes son reales, ahora no me acuerdo, y sienta las tres bases del credo ovni, que son, dice él, y es el primero que lo dice, los platillos volantes son extraterrestres, responden sus visiones a un plan de exploración mundial, o sea, nos están, digamos, explorando, un plan sistemático, y tercero, el gobierno oculta la verdad.
Jolín, los ingredientes básicos
de la conspiración ovni de toda la vida. Bueno, pues estas las establece el mayor Donald Keyhoe en 1950. Y a partir de ese momento se empiezan a ver extraterrestres, alimentados también por el cine. Hay un momento en el que se estrena una película que es básica para el mito ovni, que es Ultimátum a la Tierra, la buena, la de toda la vida, ¿no? La de Klaatu Varadamikto.
La buena.
Hombre, claro, es la única que hay, ¿no? Hasta Ultimátum a la Tierra nadie ha visto alienígenas, que es del 51. Hasta Ultimátum a la Tierra nadie ha visto alienígenas bajarse de platillos volantes.
¿Y cómo esto llega a expandirse por todo el planeta? Porque la gente ve ovnis pues en todos los puntos de la Tierra, ¿no?
Claro. Primero, porque somos muy malos identificando cosas en el cielo. Da igual que sea ahora mismo un satélite artificial, un avión, un helicóptero, aviones publicitarios, estrellas, planetas, no sé, pero a mí en Bilbao, que todavía se ve el cielo, la gente a veces cuando te pregunta, ¿qué es ese punto tan brillante que hay? ¿No? Ahora con las maravillosas utilidades de móvil lo puedes saber. Pero claro, cuando ya se difunde la idea a través de los medios, que siempre hemos necesitado noticias, de que hay algo raro en los cielos, estamos en una paranoia, digamos, posguerra mundial y miedo a una tercera guerra mundial, y eso se difunde por todo el mundo. Y luego el mito va engordando, va engordando y de una manera preciosa, porque se retroalimenta de la ciencia ficción y lo devuelve. Y el alienígena de Ultimátum a la Tierra, que viene para decirnos que seamos buenos a la vez que nos amenaza, es un poco macarra, es verdad, pues se aparece poco después a un tipo, el primer alienígena, que le dice lo mismo, le dice, sed buenos y no hagáis explotar bombas nucleares. Y dices, vaya, si este es el mensaje de la película. Cuando en Ultimátum a la Tierra, digamos la película original, solo se plantea que es un platillo volante Robert Wise, el director, porque nace la moda de los platillos volantes, porque el relato no es así. Entonces, claro, digamos, todo se adapta. La ciencia ficción coge los platillos volantes, los digiere, los regurgita y sale otra cosa. Y la ufología coge y lo toma. Y eso acaba con 50 años en los que, bueno, ya sabemos lo que ha pasado.
Sí.
Abducen, secuestran, tienen encuentros sexuales y todo esto. Pero todo porque un señor ve una cosa, se la cuenta a un periodista y el periodista cuenta otra cosa y, digamos, el error se multiplica. Es como los memes de Internet, pero antes de Internet.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Alfonso Gámez, por explicarnos la verdad tras el fenómeno OVNI. Bueno, quien quiera ampliar información puede acudir a tu blog magonia.com o seguirte en Twitter, @lagámez. Un abrazo.
Un abrazo, América.
Nos vamos hasta el domingo que viene con la música de Najwa Jin, el dúo formado por la cantante y actriz Najwa Nimri y el productor Carlos Jin. El tema, illness, enfermedad.
¡Que la ciencia os acompañe!
Surviving.